nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y con Benedicto Viange, la parte técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a Nos gusta el básquet. La verdad que es emocionante contemplar y vivir lo que estamos viviendo en el mundo del baloncesto en los últimos años. Si nos parecía una pasada lo que consiguió Pau Gasol con los Lakers, es increíble lo que está consiguiendo y lo que ha conseguido Marc Gasol con los Lakers. Dos hermanos en el Olimpo de la NBA, con las camisetas retiradas. Primero el 16 de Pau con los Lakers y luego el 33 de Marc con los Grizzlies. Y además, un reconocimiento y un gracias gigante para Rudy Fernández, que está disfrutando de las últimas semanas y de los últimos meses de una carrera que ojalá, porque se lo merece, finalice en París disputando sus sextos Juegos Olímpicos y batiendo un récord en el mundo del baloncesto. Y el trío de ases lo completa otro campeón del mundo de 2006, como Alex Mumbrú, que ha dejado de ser entrenador de Valencia Basket. La paliza ante Asvel la pasada semana en La Fonteta ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la directiva taronja. Eso, unido a las críticas y a los silbidos de la afición, han terminado con el proyecto Mumbrú en Valencia. Le sustituye un hombre de la casa como Xavi Albert en las semanas decisivas de la competición, porque esta semana comienza la final de la Eurocup entre el Paris Basketball y el sorprendente Jaylay Burke, duelo francés por el título y por la plaza de la máxima competición continental de la próxima temporada. Se decide la Euroliga con la última jornada de la liga regular con mucho en juego. Solo sabemos que el Real Madrid es líder, que el Barça va a ser equipo con ventaja de campo, pero falta saber la posición final y los posibles rivales. Ojo a ese play-in que lo va a jugar el Baskonia después de ganar en el Wizzing Center la semana pasada, y ahora le toca rematar la faena en Bolonia para intentar terminar octavo y con un partido solo, bueno, pues tratar de colarse en ese playoff que daría acceso a la Final Four, que seguramente se van a quedar viéndola por la tele Partizan y Milán, que apuntan a grandes decepciones de la temporada, igual que un Valencia Basket al que no le ha dado la gasolina para llegar a pelear en el tramo final de la temporada. Tremenda está la ACB, chapó para Unicaja de Málaga. La derrota del Real Madrid en el Clásico ante el Barça de la Provítola convierte a Unicaja de Málaga líder a seis jornadas del final, en una situación anómala. Desde el año 2009, ni Barça ni Real Madrid no terminan primeros de la liga regular, con lo cual una pasada lo que se está consiguiendo en Málaga con el equipo de Ivón Navarro. Lo que está calentito es el descenso, con Palencia colista y cada semana que pasa con la permanencia más complicada. Penúltimo, el Obradoiro con 7, con 8 victorias el Breogán, que ha dado un paso de gigante igual que Granada, y respiran ya casi definitivamente con 10 el Girona y el Morabanc Andorra, en una semana también de fichajes en la Leporo y de cambios de entrenador, porque ha salido también el bueno de Carles Durán del Juventud de Badalona, con 6 jornadas para el final, y llega Dani Miret, que se va a hacer cargo del equipo, el campeón del mundo sub-19 con la selección, y bueno, pues un hombre que se va a hacer cargo de la peña, lo que queda de temporada y por lo menos la próxima. En la Leporo también semanas decisivas con el conjunto coruñés en la primera posición, con el sorprendente Tizona que no baja el pistón y con los eternos candidatos, con el San Pablo Burgos y con el Estudiantes, intentando ese golpe de efecto que les coloque casi de carambola en el ascenso directo. Mucho que escuchar, mucho que analizar en este Nos gusta el básquet, que va de grandes protagonistas. Y sin duda ha sido una semana especial para toda la familia Gasol, una más para el mejor apellido de la historia del baloncesto. Si hace meses en Los Ángeles retiraban el 16 de Pau, esta semana lo que se ha vivido en Memphis ha sido histórico, con el 33 de Marc Gasol que cuelga para siempre del FedEx Forum.
Nadie era capaz de visualizar una carrera así, en mi caso, ni yo mismo. Cuando yo cojo y dejo Memphis en el 2003-2004 y vuelvo para Barcelona, para ver cómo era, ¿no?, mi realidad solo, mis padres y mis hermanos se quedan aquí en Memphis, afronto un poco pues mi propio camino, lleno de dudas y de incertidumbres, pero entendía que quería empezar mi camino, y si no lo conseguía, pues al menos era mi decisión. No quería seguir en un camino que no era el mío. Entonces, en ese momento sería imposible que alguien me dijera que al cabo de 21 años estaríamos aquí otra vez hablando de lo emocionante que puede ser que te retiren la camiseta en esa franquicia. Entonces, me siento muy afortunado de ello, y ya te digo, no hay mucho más que añadir.
Emocionado, un Marc Gasol que recibió el reconocimiento de Memphis, donde es historia de la franquicia, junto a su hermano, también orgulloso, Pau Gasol.
Muy orgulloso de Marc. Hoy estoy aquí como hermano mayor, aunque obviamente he tenido una etapa aquí también profesional y personal que recuerdo, ¿no? Que recuerdo y que incluso hace este momento más especial, realmente, ¿no? Quiero estar aquí, bueno, estar a su lado con mi familia, apoyarle, disfrutar de este momento, celebrar este momento con él. Y obviamente, pues a nivel personal, pues una sensación de felicidad, de orgullo enorme, ¿no?
Testigo directo de todo ha sido Santi Aldama, que estuvo en el Staples en la retirada de la camiseta de Pau y que también ha estado, por supuesto, presente en la retirada de la camiseta de Memphis, el nuevo español que tiene que hacer bueno el apellido Gasol en Memphis. Santi Aldama.
Yo creo que el impacto que ha tenido aquí a nivel social, cualquier persona me dice, ah, tú eres de España como Marc, tal, y me hablan de eso, y sobre todo en la organización ha cambiado mucho, pero la gente que tuvo la suerte de coincidir con él siempre lo recuerda con mucho cariño, y yo creo que eso habla por sí solo más del jugador que ha sido, sobre todo de la persona.
Arropado por su familia, por compañeros y también por la presidenta de la federación, por Elisa Aguilar.
Yo creo que Marc sabe muy bien que el baloncesto puede cambiar la vida de las personas, y la verdad es que su figura está con broche de oro en nuestra historia, en el baloncesto español, y desde aquí darte toda la enhorabuena, Marc, porque eres parte de la familia y nos has hecho cada día más grande.
Un Marc Gasol, que es el único jugador junto a Rudy Fernández de nuestra historia en tener dos mundiales en su palmarés, y es que Rudy también ha sido protagonista en esta semana por el mensaje que dejaba en la previa del partido ante el Baskonia. Confirmaba lo que parecía un secreto a voces desde principio de campaña. Está jugando sus últimos meses como profesional.
Es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas. Ya tengo una edad, ya son muchísimos años. Está claro que esto se está terminando, pero todavía quedan unos meses para intentar ayudar en lo que me pidan. Me acuerdo cuando tuve la tercera operación de espalda, me dijeron que podría estar 3 o como mucho 4 años más jugando a nivel profesional, y con el trabajo de los fisios, preparadores físicos del Real Madrid, he podido vivir muchísimos años más, muchísimos éxitos más junto a mis compañeros, y la verdad es que me siento un privilegiado, ¿no?, de poder haber llegado hasta este punto. Una de mis prioridades, por supuesto, como sabéis, es cumplir el sueño que tenía mi padre, ¿no?, de poder vivir un preolímpico, intentar clasificarnos y vivir una olimpiada. Por eso también estoy un poco aquí, por eso, en ese sentido no quiero engañar a nadie, pero también quiero ganarme el sitio de poder estar entre los 12 y que Sergio tenga pues esa llamada como ha tenido durante estos años.
Comienza la cuenta atrás para despedir a una leyenda, un mito, no solo del baloncesto español, sino también del deporte. El único jugador de nuestra historia con los 6 oros. Estuvo presente en los 2 mundiales y en los 4 campeonatos de Europa de España. 11 medallas con la selección, 28 títulos de momento en clubes, y la verdad que una trayectoria impresionante para Rudy Fernández, que ojalá pueda poner punto y final en los Juegos Olímpicos de París, y que define así su entrenador, Chus Mateo.
Rudy es un jugador que va a marcar una época a todos los niveles. Creo que es patrimonio del baloncesto español y del Real Madrid. Si hubiera tenido la fortuna de que físicamente hubiera estado bien durante toda su carrera, sin las lesiones que ha tenido, hubiera sido probablemente el mejor jugador español. Si no lo es, que para mucha gente, por su conocimiento del juego, por su anticipación, por cómo ha evolucionado a lo largo de los años, un jugador que nos va a seguir ayudando mucho. Uno de los objetivos que tenemos es también el seguir ganando por jugadores como él, por lo que ha hecho, por lo que representa y por lo muchísimo que ha dado y sigue dando, ¿no?
Un Rudy que le ha dado mucho a la selección, como también Ricky Rubio, con el que comenzó su andadura en la peña, con el que ganó sus primeros títulos como profesional y con el que también ha conquistado grandes cosas con la selección. Un Ricky que se despide así de su amigo Rudy.
Ha hecho un carrerón, anunció su retirada, y la verdad es que es un jugador que no se ha valorado lo suficiente lo mucho que ha hecho en la pista, ¿no? Lo que está haciendo. Pequeños detalles que bueno, ha sido un placer jugar con él, y hoy por fin jugar contra él, ¿no? Y además ganar, pues mira, 1-0.
Y protagonista también ha sido esta semana otro campeón del mundo, como Alex Mumbrú, al que no le han salido del todo bien las cosas en Valencia. Una trayectoria irregular, con muchas críticas por parte de la afición, pese a tener la confianza del club que le firmó 3 años y una derrota ante el Asbel. Sonrojante, con diferencias de hasta 40 puntos en contra ante el penúltimo clasificado de la Euroliga, que han terminado por... Con la etapa de Mumbrú al frente de Valencia Basket. Lo explica así el director deportivo Taronja, Luis Arbalejo.
Estamos tristes, estoy triste yo, está triste la plantilla. Habrá jugadores que estarán más contentos con Alex como entrenador y otros menos, porque evidentemente, igual que cuando eres profesor, no gustas por igual a todos los alumnos, cuando eres entrenador, no gustas por igual a todos los jugadores. Pero os puedo garantizar que no están contentos porque salga Alex, ni mucho menos, que están responsabilizados. Es que la destitución de Alex no viene vinculada directamente a los resultados. Que es un tema más de sensaciones, que es un tema más de cómo le vemos a él, que es un tema de la irregularidad del equipo, que es un tema de que el equipo es poco reconocible y que hemos dado pues demasiadas subidas y bajadas.
De momento, Valencia Basket lo que afronta es el final de la temporada, donde tiene que meterse en playoff en buena posición para intentar aspirar a terminar la temporada lo mejor posible, y después ya se verá en qué competición compite la próxima temporada, si en Euroliga o en Eurocup. El encargado de enderezar el rumbo es un hombre de la casa, jovencito, 36 años, Xavi Albert.
Sacaría de soberbia si dijera que esto lo he activado yo. Hay veces... Como lo que os decía al principio de Alex, hay momentos como una relación de cualquier tipo, una pareja con un amigo, a veces en el tiempo se extiende y no es el momento, no salen las cosas y a veces un cambio de aire las activa, no vengo a descubrir yo ahí. Y a veces un cambio de dinámica activa ciertas teclas. Hemos querido hacer cosas muy sencillas, muy básicas, muy bien hechas, acordándome de otro referente que tuvimos aquí como es Pedro. Y nada, poco más. No creo que hayamos dicho nada en especial, pese al excelente trabajo de todo el staff, y me quiero acordar de ellos, que continuar trabajo y un ligero cambio de dinámica, poco más.
Más voces de protagonistas. Una estatua en Málaga le van a hacer a Ibón Navarro. Después de ganar la Copa del Rey el año pasado, tiene a su equipo líder a falta de 6 jornadas, en buena posición en cuartos de la Champions, con opciones de volver a jugar la Final Four de la tercera competición continental. Y como digo, 6 jornadas las que quedan para el final de la Liga Regular de la ACB, y 15 años después puede romper ese dominio casi hegemónico de Real Madrid y de Barça al frente de la Liga. El clásico se lo llevó el Barça, que hizo líder al Unicaja de Ibón Navarro.
Está claro que no es como ser líder en la jornada 7, ¿no? Pero tiene su importancia, tiene su dificultad y su mérito, pero no deja de ser algo, bueno, puntual, ¿no? Quedan todavía 6 partidos en la Liga Endesa, que son dificilísimos. Al menos nuestro calendario es súper complicado y no va a ser sencillo, ¿no? Entonces, bueno, a preocuparnos de nuestros partidos, de ser competitivos, de mejorar cosas que estamos haciendo un poquito peor, de mantener las buenas, y veremos lo que pasa en estos últimos 6 partidos.
Y más voces de protagonistas en semana europea. Es el broche final de la Liga Regular de la Euroliga. Se juega a posición el Barça, que empieza la última jornada como cuarto clasificado. Si las cosas terminaran así, Barça y Madrid ojalá se verían las caras por tercer año consecutivo en semifinales. En la Final Four de Berlín, opciones para el Barça. Puede ser segundo, tercero o cuarto. Va a tener sí o sí factor campo. Y termina la Liga Regular en la cancha de un equipo peligroso las últimas semanas, como el penúltimo, el Asbel. Habla Abrines.
Bueno, nosotros pensamos en nosotros mismos. Obviamente, pues los dos son grandes rivales. Tenemos pues a Fenerbahce de la derrota que más reciente, ¿no? Entonces, quizás pues pensamos que en una vendetta, ¿no? Más a corto plazo, pero bueno, al final nosotros hay que pensar en uno mismo. Hemos tardado, como hemos dicho antes, el factor pista y hemos demostrado, ¿no? Que somos muy fuertes en el palo durante toda la temporada. Así que a pensar en nosotros mismos y da igual el rival que venga.
Y un Baskonia que cierra la fase regular en Bolonia. El año pasado se quedó fuera la última jornada del Top 8. Este año ha tenido premio después de ganar en Madrid con partidazo de Howard y de Sedekerskis. Una victoria que ha hecho volver a creer a los de Dusko Ivanović.
Para mí, a esos jugadores me ha demostrado que tienen calidad y que puede jugar contra todo el mundo. Y que hemos demostrado este año, ¿no? Esta victoria tiene que significar demostración para ellos mismos, que creen en esto, que podemos jugar contra todo el mundo. Yo creo, ellos tienen que hacer este clic más para creer más.
octavo, noveno o décimo. Puede terminar a Baskonia en función de la posición, tendrá un partido o dos con ventaja de campo o sin ventaja de campo para el próximo play-in que se estrena este año en la Euroliga la próxima semana. Quien concluye su tercera temporada en la NBA es Santi Aldama, que habla desde Memphis de su tercer año, posiblemente el mejor en lo estadístico para el canario.
Sí, bueno, a nivel colectivo creo que ha sido una temporada complicada, con muchos altibajos, lesiones y demás. Y obviamente no estamos en la situación que queríamos estar en este momento del año, eso no es ningún secreto. Pero bueno, creo que al final todo es aprendizaje. Creo que nos pone en una situación para seguir mejorando y el año que viene competir por playoff como habíamos hecho estos últimos años y llegar al anillo, que es lo que queremos. Y personalmente, pues más de lo mismo. Ha sido una temporada con altibajos, diferentes roles, diferentes situaciones, pero en las que he podido aprender mucho. Creo que he dado un paso al frente, pero bueno, también creo que me queda muchísimo por mejorar y por eso tengo muchas ganas de este verano de tener tiempo para mejorar en mi juego y seguir viendo cómo aportar y sobre todo jugar ese preolímpico y conseguir el billete para las Olimpiadas.
Y ya está en España un campeón del mundo junior como Izan Almansa, uno de los referentes del futuro del baloncesto español y que acaba de terminar la J-League Ignite. Habla así después de recibir el Premio Nacional del Deporte al Mejor Talento de 2022.
Pues la verdad, con mucha ilusión, sobre todo el primer mundial en Málaga y sin esperarnos todo lo que iba a pasar, la verdad fue una gran experiencia. Luego en el europeo, pues ganar, me hizo mucha ilusión, la verdad, si me lo llegan a decir, no me lo hubiera creído, la verdad, así que muy contento.
¿Cuáles son los próximos sueños de Izan Almansa?
Pues jugar en la NBA algún día y llegar lejos en el baloncesto y también con la selección poder ganar algo. Bien, la verdad, ha sido una muy buena experiencia, he aprendido mucho jugando en la G-League y eso, y con compañeros así, la verdad que me ha servido de mucho.
Le hemos puesto voz a los protagonistas, a la actualidad del mundo del baloncesto. Enseguida estamos hablando mucho de Mark, mucho de Rudy, mucho de Euroliga, porque empieza lo realmente chulo de la temporada. Después de la Copa del Rey, de este periodo de entreguerras, llegan los playoffs, la final de la Eurocup, los playoffs de Champions y también los de Euroliga. Con Benedicto Bian en la técnica, vamos con todo en Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues tenemos que arrancar este Nos Gusta el Básquet en Memphis, una ciudad que ha estado de celebración en estos días y que ha sido, bueno, pues yo creo que cuna de Pau Gasol en la NBA, un hombre que perfectamente podría tener también su camiseta retirada y que ha vivido un reconocimiento, yo creo que más que merecido, para una leyenda de la franquicia como Marc Gasol. Y muy pendiente todo ha estado Jesús Sánchez. Jesús, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, supongo que si nos teníamos que casi pellizcar con lo de Pau, se siguen rompiendo techos que eran complicados de pensar, ¿no, Jesús?
Sí, ya creíamos que habíamos visto algo inaudito, porque lo fue lo de Pau el año pasado en Los Ángeles, y ahora ha venido lo de Mark en Memphis, pues un homenaje muy merecido, con un jugador que cambió el destino de la franquicia de los Grizzlies, que la convirtió en un equipo... pues con otras aspiraciones, que elevó sus miras y que además creó un estilo de juego que entroncaba mucho con el espíritu de la ciudad, sacrificado, ¿sabes? De mucho trabajo, sí. de mucho sacrificio. Y bueno, y ya hablando de la familia, pues pensar que dos hermanos tienen la camiseta retirada en dos equipos distintos de la NBA, yo creo que es como el Halley. No sé si va a pasar otra vez o va a pasar dentro de 76 años. Yo creo que es una cosa muy difícil de ver, la verdad.
Siendo Jesús dos tíos con personalidades totalmente diferentes, siendo Marc alguien que huye más de los focos, ¿cómo ha sido la semana para él?
Bueno, pues yo le he visto bastante cómodo, conociéndole como le conocemos, que no quiere estar siempre en el primer plano y quiere estar un poquito en un tono, en un perfil un poco más bajo. Él ha estado cómodo, ha estado contento, porque bueno, cuando eres jugador estás todo el rato pensando en ganar o en hacer esto para mejorar el equipo o en ponerte a tono o en los entrenamientos o en qué se te ha ido en un partido o en otro, pero ahora ya cuando ya echas un poco la vista atrás y ves todo lo que has conseguido, ves el cariño de la gente, el cariño de la franquicia, cómo se ha volcado con el evento, bueno, pues él estaba muy contento y bueno, la gente que haya venido de España a verle y bueno, fue también la presidenta de la Federación de Baloncesto, Elisa Aguilar, y bueno, la verdad es que lo pasaron bien y era un momento también muy bonito para la familia, porque la familia se reunió allí por este motivo y no es difícil, o sea, no es fácil que se reúnan los Gasol. Fueron a la casa que habían vivido luego en 2001 cuando Pau fue a la NBA, estuvieron allí todos, los hijos de Marc, los hijos de Pau, ¿sabes? Adrià también y los padres de los Adrián, o sea, y Agustí y Marisa con sus nietos y bueno, ha sido bastante entrañable para ellos, la verdad.
Jesús, ¿qué se dice sobre Marc Gasol en la ciudad, en Memphis? Porque es verdad que por estadística, posiblemente junto a Mike Conley y quizá Randolph, sea top 3, ¿no? También, por supuesto, por claro. Gasol.
Sí, sí. Hombre, lo que se dice, aparte de todos los récords estadísticos que tiene históricos en la franquicia de minutos jugados, rebotes, tapones, asistencias, segundo en puntos, es un festival lo de Marc Gasol. También el momento en el que él surge, que Memphis no había ganado nunca un partido de playoff, no ha ganado nunca una serie de playoff y fueron consiguiendo poquito a poquito superar todas las expectativas hasta llegar a una final del oeste. Mm. Y luego Marc además fue defensor del año en la NBA jugando con Memphis, fue integrante del quinteto ideal también jugando con Memphis y es muy difícil que un jugador de Memphis brille tanto como para llegar a ese nivel, ¿no? Para estar con LeBron, con Anthony Davis, con Harden, con Curry, con Kevin Durant, porque Memphis es un mercado pequeñísimo en la NBA. Entonces, bueno, yo creo que los Grizzlies han querido reconocer un poco su faceta individual, pero también cómo ayuda a la franquicia a posicionar en el mapa de Estados Unidos. Es una franquicia joven, el año que viene creo que cumple 30 años en la NBA. Entonces, bueno, y Memphis está siempre es un poco, a no ser por Elvis, que lo escuchábamos hace unos minutos, es una ciudad un poco olvidada. Entonces, bueno, Marc es un poco catalizador de todo ese auge que tuvieron los Grizzlies y que ahora con un equipo con mucho talento pues quieren recuperar.
Muchas veces, Jesús, creo que no somos conscientes, ¿no?, de lo que se ha vivido en este país con el baloncesto los últimos 20, 30 años con estos dos, con esta selección. ¿Sería muy descabellado pensar que de aquí a corto plazo Pau Gasol también tuviera su camiseta retirada en Memphis o no?
Pues no lo sé. La verdad es que allí lo veíamos hablando. Y es verdad que es un jugador súper respetado en Memphis porque cuando Pau llega, los Grizzlies acaban de llegar también a Memphis desde Vancouver. Y es el jugador que empieza a sentar un poco a la franquicia en la ciudad. Y con él llegan a los playoffs. Pero es cierto que en playoffs, que juegan tres temporadas consecutivas, son barridos las tres temporadas 4-0, creo que por San Antonio. Bueno, y está muy reconocido. Hay fotos de Pau por los pasillos del vestuario del FedEx, en la sala de prensa. Hay muchas fotos de Pau. Y está reconocido, pero de ahí a que le retiren la camiseta, yo creo que tuvo muchísimo más impacto lo que hizo Pau en los Lakers, de ahí que le hayan retirado esa camiseta. Y yo creo que más la trayectoria de Pau ahora está más asociada a lo que hizo en los Lakers, más que a lo que hizo en Memphis. Uh-huh. Memphis fue como una especie de aperitivo de lo que luego fue su gran época en la NBA. Bueno, aquí ha estado muy contento, pero más contento por todo lo que estaba pasando en torno a su hermano, que era muy bonito.
Ya la última que te hago, Jesús, ¿qué crees que ha supuesto la figura de Marc Gasol para el baloncesto español?
Pues mira, yo creo que, y tengo que entonar también un poco de mea culpa, yo creo que Marc, igual por su propia personalidad, igual no le hemos dado tanta importancia como la que se merecía. Siempre a la sombra de su hermano, él ha construido su propio camino y creo que ha hecho un carrerón. Pero tengo la sensación que en España no le valoramos tanto como le están valorando ahora en Memphis o en otros lados, porque es un jugador que ha ganado premios individuales que nunca ganó Pau, ha ganado dos mundiales, que Pau ganó uno, sí, es cierto que ha ganado un anillo y Pau dos, pero la carrera tiene un montón de récords que no tiene Pau, tiene récords de franquicia que no tiene Pau. Quiero decir, como ha sido el segundo, si Marc hubiera sido el primero, me gustaría que reflexionáramos sobre quién habría sido mejor. pero como Pau fue el primero, pues parece que siempre... No, pero es que no es Pau,
Sí, sí, está claro. Está
yo,
claro.
Creo, yo creo que, bueno, han tenido un poquito de sobrevaloración, o sea, de infravaloración, si se puede decir así, Y bueno, yo creo que esto le viene muy bien para posicionarse como una leyenda del baloncesto español.
Seguro que sí. Pues la verdad que saboreemos los sorbitos que nos sigue dejando la historia, los últimos meses de Rudy, lo que estamos viviendo con los Gasol, lo que se va a vivir todavía en estos últimos años, ojalá que varios todavía, de Ricky Rubio, porque han sido jugadores totalmente irrepetibles y en primera persona ha estado tanto en la retirada de la camiseta de Pau como en la retirada de Memphis. Jesús Sánchez, Jesús, que supongo que entre lo que se ha vivido, Esto es de lo más top, ¿no? Posiblemente, porque es verdad que se han contado mundiales, pues, campeonatos, pero la retirada de la camiseta es casi casi el máximo, ¿no? Para un deportista y en la NBA.
Sí, pues yo creo que lo siguiente es entrar en el Hall of Fame. Yo creo que Mark puede entrar en el Hall of Fame perfectamente, igual que hizo su hermano. Pero sí, a nivel de reconocimiento, pues no hay nada más grande que ser campeón y que tengas tu camiseta retirada. Mark tiene las dos cosas y... Y bueno, yo creo que es hora de que le valoremos en su justa medida.
Pues sí, la verdad que sí. Un genio, un fenómeno, Marc Gasol, que se merece todo lo bueno que le pase. Muchas gracias, Jesús.
No, gracias, Carlos, gracias a ti.
Jesús Sánchez, que ha estado en Memphis en estos días, acompañando también, por supuesto, a Marc Gasol, como hizo con Pau, y que ha estado en primera persona, pues viendo todo lo que ha movido y ha recorrido esa retirada del número 33, que ya es eterno en el FedEx Forum. Nunca nadie más llevará el número que llevó Marc Gasol en la franquicia de Tennessee. Es, sin duda, el gran protagonista, junto a Rudy Fernández, del baloncesto español en estos días. Y el primer protagonista que saludamos en este Nos Gusta el Básquet es Tadase Dekerskis. Tras el partido en el Wizink, podíamos charlar unos minutitos con el alero vasconista, recientemente renovado hasta 2029 después de un partidazo con 16 rebotes y siendo decisivo en una victoria junto a Marcus Howard ante el Real Madrid, que le permite a los de Ivanovic clasificarse para el play-in y tener opciones de pelear por jugar la Final Four de Berlín. Esto es lo que nos contaba Tadase Dekerskis después de uno de los grandes objetivos de la temporada conseguido.
Bueno, estamos con Tadase Dekerskis. Tadas, triunfo de carácter, de creérselo, ¿no?
Eso es. Bueno, nos quedaban dos oportunidades. Sabíamos que Madrid es uno de los mejores equipos, que está jugando muy bien, pero bueno, yo creo que no nos han faltado las ganas. Sabíamos la importancia, ¿no? Bueno, la gente nos... Han venido mucha gente de Vitoria, nos han apoyado y... Bueno, nosotros hemos demostrado el carácter.
Tras los resultados, ¿cuánta tranquilidad da saber que ya estáis en el play-in? ¿Te das por lo menos?
Bueno, tranquilidad, no sé, porque nos quedó un partido y todavía está mucho por... Se puede jugar mucho el puesto, ¿no? O sea, nos merecíamos estar en el top 8. Lo hemos demostrado hoy durante toda la temporada, pero bueno, nos queda un partido en Bolonia y queremos ganarlo.
Lo que pasó el año pasado es que sirve para que se aprenda, ¿no, Tadas? De que no se cometan los fallos del año pasado, ¿no?
Exactamente. Justo estábamos llegando al partido y estaba pensando en el autobús. No puede ser que nos va a pasar, no, vamos a repetir la misma historia, el mismo fallo. El mismo fallo inmaduro, ¿no? De falta de experiencia y pues este año, mira, yo creo que hemos aprendido algo del año pasado y bueno, primero nosotros y luego la gente de Vitoria se merecía este play-in y bueno, queremos luchar por el top 8.
Siendo nuevo de un sitio con tanta gente que juega al básquet, Tadas, ¿tú recuerdas algo como lo de Marcus Howard?
Sinceramente no, o sea, es un jugador único, ¿no? Que si es verdad necesita mucho balón y mucha libertad en el ataque, pero cuando tiene el día, él solo cambia el partido.
Ya por cerrar, ¿se mira de rivales para play-in, para play-off o aún no?
No, absolutamente, teníamos estas dos guerras. Teníamos que ganar por lo menos una, o sea, elegir el rival y todo eso no nos interesa. Solamente, como he dicho antes, queremos estar ahí y gracias a Dios vamos a estar y vamos a poder luchar por el top 8, que nos merecemos estar también.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos gusta el básquet.
Sinto sintonía que marca el principio del tiempo de opinión de Nos Gusta el Básquet, ilustre del baloncesto español, subiendo el balón, Chema de Lucas. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Carlos.
Bueno, supongo que con el bestseller de moda, Chema, ¿qué tal va la cosa?
Bien, bien, contento por tener ya el libro en las manos.
Sí, señor.
Y bueno, pues también contento de ver las reacciones de la gente y la acogida que ha tenido, que es lo más importante, porque este libro es para ellos.
Ya lo estoy empezando a degustar y la verdad que es un must en las librerías deportivas, subiendo el balón, de Chema de Lucas, compañero de Movistar Plus y compañero de Radio Marca Málaga, Rafa Alcaraz. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Charlie. Muy buenas también a Chema de Lucas, con ese libro que yo también estoy ansioso de poder leer y con ganas, ¿no?, de hablar de baloncesto después de las grandes noticias que estamos teniendo aquí en la Costa del Sol con un espectacular año que está haciendo el equipo de Ivonne Navarro.
Más que un tiempo de opinión, Chema, es un tiempo de reconocimiento, ¿no?, para dos figuras que han sido tan importantes en el baloncesto, primero como Marc Gasol y luego, por supuesto, también con Rudy Fernández.
Sí, es una semana un poco, ¿no? O llevamos estas últimas semanas un poco, diría, con la lagrimita ahí en el ojo,
señor.
Porque bueno, estamos despidiendo muy poco a poco y muy progresivo hasta, ¿no? En eso creo que está siendo, pues no sé, prácticamente quiero decir algo sin haber sido, supongo que pactado entre los integrantes de esa gran generación, o diría dos generaciones del baloncesto español, pues bueno, pues estamos despidiéndoles poco a poco, progresivamente, y bueno, evidentemente es una lástima porque nos vamos quedando sin ellos, pero bueno, el reconocimiento creo que es muy importante, sobre todo de jugadores que bueno, que al margen de su calidad técnica, sí, calidad táctica, pues bueno, creo que también han ido dando pasos en lo que al liderazgo se refiere en la pista y fuera de ella, y es muy de agradecer, ¿no? Se han ido retirando unos, han ido pues dando un paso adelante otros, bueno, muchos de ellos han sido líderes vocales en muchos momentos de la selección española, y bueno, pues también pues es de agradecer el reconocimiento no solo pues de los periodistas o de los aficionados, sino sobre todo también de las entidades en las que han estado, ¿no? Creo que, pues bueno, parece que no, pero bueno, que franquicias de la NBA, como ya lo vimos con Pau con los Lakers, con Memphis, donde ha sido un santo y seña el propio Mar, pues te retiren la camiseta, sí, no está a la altura de cualquier jugador europeo. Creo que es algo a tener muy, muy en cuenta, de la importancia y del impacto que han tenido en sus respectivas franquicias. Y luego lo de Rudy, pues bueno, es un anuncio que no por ser esperado, que en un momento se iba a producir, pues no es algo pues también emotivo, ¿no? Poder saber que estamos disfrutando de sus últimos partidos, de un jugador que bueno, creo que ha sido pues sobre todo ejemplo también en la capacidad de reinventarse, ¿no? Un jugador más explosivo en sus inicios, más contemporizado y más, no, por decirlo en la última instancia, no, más pues de saber cuándo tirar de esos esfuerzos, pero siempre estar en los momentos claves, y lo que decía, no, pues de un, creo que yo escribía la semana pasada, de un rebelde, sí, con causa en su juventud o en su inicio de trayectoria profesional, de ser un joven muy talentoso a convertirse pues en un líder de la selección en los últimos tiempos y cerrar ese círculo pues con ese liderazgo para enseñar a los jóvenes recién llegados.
Se nos ha pasado, Rafa, el tiempo rapidísimo, ¿no? Son casi dos décadas, ¿no?, de éxito tras éxito en cuanto a lo colectivo, en cuanto a lo personal también, con reconocimientos que hace que, bueno, cuando ves que Marc Gasol ya tiene su camiseta retirada, que Rudy se va acabando, te entra la pena, ¿no?
Sí, te entra la pena, y aún así creo que han sido jugadores, sobre todo en el caso de Rudy Fernández, que han intentado alargar al máximo, ¿no?, para que podamos seguir disfrutando de él. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Chema sobre la figura de Rudy, ¿no? Creo que tiene un mérito increíble el cómo se ha reconvertido a lo largo de su carrera, de ser un jugador que tenía todas las facultades físicas posibles a tener que reinventarse, sobre todo a partir de esa dura lesión que tuvo en la espalda en su tramo final en la NBA. Además, creo que en el caso de Rudy, ha demostrado su gen competitivo, su gen ganador. El año pasado, es que no hay que irse tan lejos, el Madrid logró ganar la Euroliga con Jul, Chacho y el propio Rudy tirando del carro en los importantes momentos de los partidos decisivos, tanto contra Partizan como la semifinal del Barcelona y la final frente a Olympiacos. Y creo que lo de Rudy, la verdad que es tremendo. Incluso yo creo que al propio Rudy le da pena, ¿no? El tener que dar un paso al lado, el tener que retirarse, porque ni siquiera mencionó, ¿no?, en esa rueda de prensa previa al partido del Baskonia en el día de su 39 cumpleaños, la palabra retirada. Pero sí es cierto que yo creo que Rudy ha cumplido con creces durante su carrera, y en el caso de Marc Gasol sí me queda esa sensación de que es una pena, ¿no?, de que no le hayamos podido ver más tiempo también por problemas físicos, pero aún así también aportando, ¿no?, al baloncesto nacional con su presencia en Girona y con todo lo que ha sido Marc Gasol, ¿no? Que te retiren una camiseta en la NBA es algo tan, tan complicado, y que tanto Marc Gasol como el propio Pau Gasol han hecho normal, pero no hay que convertir la normalidad en algo habitual, ni mucho menos, ¿no? No hay que convertir el que te retiren un número en algo normal, para nada. Yo creo que eso tiene un mérito tremendo Marc Gasol, y estamos hablando al fin y al cabo de la generación más dorada, ¿no?, del baloncesto español, en este caso representado por Marc Gasol y Rudy Fernández. Eso es la cruz, quizá, porque llega a su final, pero bueno, también tenemos la cara, porque estamos viendo poco a poco mejores versiones de Ricky Rubio. Lo que duren, hay que aprovecharlo al máximo también.
Por cambiar de tercio, Chema, última jornada de la Euroliga, con el Real Madrid ya primero, pase lo que pase, con el Barça con ventaja de campo, con la clasificación de los de Dusko para el play-in. ¿Qué rivales le pueden convenir? ¿Qué crees que va a pasar, ¿no? Porque con esa variante del play-in de uno o de dos partidos según cómo quedes, ¿qué rivales le pueden ir bien tanto a Barça como a Real Madrid?
Bueno, yo soy de los que opino que los peores rivales posibles, bueno, primero que si quieres ganar la Euroliga tienes que también ganar a todos los equipos.
También es,
¿no?,
verdad. Sí, sí,
tienes
sí.
que ser capaz de jugar contra todos posibles y no mirar mucho más allá. Creo que a las últimas derrotas de Fenerbahce, que ha empeorado un poco el balance, ¿no? Ese balance está en un 6-4. Uh-huh. A mí, si fuera el Real Madrid o el Barça, no me gustaría cruzarme con Fenerbahce.
Coincido.
Pero creo que aún menos tampoco me gustaría cruzarme con Olympiacos. Creo que son dos equipos pues que están yendo de menos a más en el tramo final de la temporada. Pero bueno, vamos a ver el play-in, que bueno, pues en su primer formato puede ser un poco una lotería, ¿no? Uh-huh. Es decir, los equipos no están acostumbrados a jugarlo, y vamos a ver quién sale de ahí y lo fortalecido que puede salir para enfrentarse a un posible candidato de equipos españoles. Ya sabéis también que los entrenadores pues prefieren no cruzarse normalmente con equipos de su misma competición. O sea que seguro que si el Baskonia está por ahí pululando, no lo van a querer. Y bueno, sí creo que bueno, pues que en ese tramo final hay un equipo pues que vamos a ver qué es capaz de hacer en ese play-in, porque evidentemente creo que sus jugadores veteranos experimentados pues han quemado todas las naves en esa fase regular, como es la Virtus de Bolonia, que creo que lleva un 2-8 en los últimos 10 partidos. Bueno, creo que puede ser, si es capaz de pasar estas eliminatorias, pues un rival, sobre todo un formato de serie larga, asumible. Pero, bueno, de cara al Real Madrid, a mí tampoco me gustaría cruzarme con Anadolu Efes, porque estamos viendo un gran ras final de temporada. De hecho, bueno, pues ha ganado dos partidos seguidos precisamente al Fenerbahce en Liga Doméstica y en Euroliga.
Para ti, Rafa.
Yo iba a comentar precisamente lo último que ha dicho Chema. Yo, si fuera el Real Madrid, el rival al que querría evitar en esa primera ronda de playoff es el Anadolu Efes. Recordemos que el Madrid ya es campeón matemático de la fase regular de la Euroliga, y desde que está este actual formato, ningún equipo que ha sido campeón de la fase regular se ha hecho con el título europeo, ¿no? Y yo creo que eso también juega en contra del Real Madrid. Honestamente, de los cuatro equipos que hay ahora mismo en el play-in, que son Maccabi, Baskonia, la Virtus y el Efes, si yo fuera al Madrid, al que menos quiero es al Efes, ¿no? También hay que hablar sobre la última jornada de ese duelo entre la Virtus y el Baskonia, que juegan en Italia y que es un partido también importante para los de Dusko Ivanović, que tiene que ir a ganar como sea. El objetivo de Baskonia para mí tiene que ser amarrar esa octava plaza, porque tener doble oportunidad en el play-in yo creo que es clave para poder clasificarte a los play-offs, la verdad. Y aunque el primer partido sea en Tel Aviv, ante el Maccabi me refiero, creo que juegas también con esa baza de tener un doble partido si fallas a la primera, y que ese segundo partido además es en tu casa con un Buesa Arena en caso de que perdiera, ¿no? Ese hipotético primer partido, si el Baskonia queda octavo, de que el conjunto vitoriano sabe que su afición aprieta muchísimo. Pero por tendencia, yo creo que el Efes, ¿no? Parece rarísimo que el Partizan vaya a meterse, que para mí es la gran sorpresa, que se vaya a quedar incluso fuera del play-in después de la gran temporada que hizo el año pasado, pero ha tenido muchos problemas también de lesión durante el año. Pero hablando sobre el playoff, el Barça, yo creo que va a tener muy mala suerte siendo cuarto, al final enfrentarse a un Olympiacos o a un Fenerbahce, en caso de que pueda quedar mejor que esa cuarta posición el equipo de Roger Grimau, es una papeleta importante.
Aunque fuese
pero
tercero
creo que
también,
Barça...
porque tiene un rival, tanto si es tercero como si es cuarto, va a tener un rival fastidiado,
claro.
A
eso me refiero, porque al final va a ser Olympiacos o Fenerbahce, claro. Sabiendo que al menos tienes el factor campo en esa eliminatoria, eso sí. Pero yo he de decir que el Barcelona lo veo bien, lo veo mejor en los últimos partidos, pero es que es verdad que el tramo final de liga de Olympiacos con 9 victorias en los últimos 10 partidos, ni te digo Mónaco, que al final es que también ha acabado la Euroliga como un tiro, hace que el Barcelona vaya a tener un duro enfrentamiento en playoff, pero es que la Euroliga tiene tanto nivel que es que es muy difícil que no te toque un emparejamiento difícil en unos playoffs. Es que es lo que hay, la verdad.
Es verdad. Ya que Rafa saca el tema del Barça, Chema, venimos de un clásico, de 3 derrotas seguidas del Real Madrid. Ya no solo por resultados, sino por sensaciones. Esto es un bache normal de la temporada cuando tienes los objetivos hechos, la ausencia de tensión. ¿Crees que está afectando que se hable más de las renovaciones de los jugadores en este tramo de la temporada? ¿Te preocupa? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que los jugadores están acostumbrados a que se hable de ellos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo aquella run-run en muchas situaciones, y al final cuando entras dentro de las cuatro líneas de la pista de baloncesto, no creo que los jugadores piensen en eso, ¿no? Te pones a desempeñar tu trabajo, ¿no? Lo mejor que puedes, pues como nos pasa a nosotros, ¿no?
Tal cual.
Si tienes un día que lo tienes un poco torcido y te metes en una cabina de retransmisión, pues al final se te olvida, ¿no? Y estás a lo que estás. Pero bueno, es que creo que el Real Madrid ha hecho los deberes demasiado pronto, ¿no? Y creo que este periodo que yo llamo de entreguerras, pues al final es una zona valle, ¿no? Y esa zona valle pues a lo que te lleva es precisamente a que te puedas relajar en ciertas situaciones. Pero claro, en la Euroliga, en cierto modo, lo tienes todo hecho. En la Liga Endesa no, porque puede peligrar ese liderato, aunque bueno, estés clasificado para el playoff. Yo no creo que sea preocupante, porque el Real Madrid nos tiene acostumbrados, ¿no?, a que siempre está en los momentos de la verdad y saque ese gen competitivo. Y espero que el Real Madrid vuelva a estar en ese momento a su mejor nivel, y la primera piedra de toque va a ser precisamente pues cuando llegue ese playoff de la Euroliga. Además, recordemos, bueno, con este formato del play-in, pues también va a tener un tiempo un poco, ¿no?, una semanita un poco más relajada.
Sí, pero a ver cómo lo hace, Chema, porque el tema scouting de los equipos, claro, sin saber con quién vas a jugar, es un poco también ahí con esa manera, ¿no?, incertidumbre un poquito.
Sí, pero bueno, pero al final, también te digo, los equipos trabajamos con esa previsión, ¿no? Es como cuando juegas una Copa del Rey, ¿no? Al final también los equipos se conocen perfectamente, y cuando juegas una Copa del Rey pues no sabes quién va a ser tu rival al día siguiente, y vas con una previsión, sí. ¿No? Pues al final son 4 equipos y lo tendrán seguro todos preparados también para esos cuerpos técnicos, pues que ahora son más largos, como las plantillas, pues llevarán el trabajo anticipado, y creo que va a ser una cuestión más de sensaciones que de scouting, porque como te decía, no es que aparece un rival de la nada con el que nadie contaba, y bueno, hay que confiar en que bueno se active ese botón o ese clic de nuevo en ese momento para que el Real Madrid, pues bueno, pues salga un poco de ese bache, pero es que la temporada del Real Madrid ha sido muy muy lineal, ¿no?
Sí, es decir, casi perfecto.
Creo que comparado con la del año pasado, ¿no? Donde hubo esas turbulencias, por lo menos a nivel un poco mediático en el tramo final, pues de, o sea, entre octubre, noviembre, diciembre, por ahí, pues creo que este año ha sido todo tan tan tranquilo y tan balsa de aceite que es normal que los equipos se dejen partidos de por medio.
Uh-huh. Sí, barriendo sí, para casa, ¿no? Te quería preguntar, Rafa, que cómo se ve allí, ¿no? La primera plaza en Málaga del Unicaja, ¿no? La temporada que está siendo soberbia, yo creo que sobresaliente. ¿Se sueña de verdad ya no solo con acabar en la primera posición, sino con plantar cara en los playoffs, o no?
Yo creo que se sueña con poder quedar primero, porque al final quedan seis jornadas. Sabemos de la complejidad, porque al fin y al cabo el calendario de Unicaja también es bastante exigente, pero al mismo tiempo, desde aquí, desde Málaga, también se confía en esa exigencia del calendario, sobre todo a nivel europeo, que va a tener el Real Madrid, porque Unicaja, la eliminatoria del Prometeas Patras, salvo que se la complique mucho en la BCL, la va a tener muy pronto sentenciada. De hecho, el martes sí. Juega este segundo partido frente al equipo griego, y si gana ya va a estar en la Final Four de la BCL, que es el objetivo de título que sí se marca el Unicaja, ganar esa competición continental que el año pasado se le escapó en casa en la Final Four, precisamente ante el que fue campeón, frente al Bonn. Pero creo que Unicaja puede ser campeón de la fase regular, sin ningún tipo de duda, pero en Málaga, que muchas veces cuando logramos grandes cosas también miramos con un poco de recelo a ver si va a terminar el Unicaja la temporada primero y le va a tocar como octavo, por ejemplo, el Baskonia, ¿no? Que viene por ahí en la novena posición.
Lo de la presión, ¿no, Rafa? De la Copa. Lo de la presión del verte un poco que sí. Te coloquen esa etiqueta de favorito, de candidato, por lo menos que no gusta a los entrenadores.
No gusta, y a Ivón Navarro menos aún, ¿no? Incluso el Unicaja bromeaba en redes sociales con lo del tsunami de Ivón, si quería colocarse líder, ¿no? En esta jornada sí. que ha pasado después de que fuera el Clásico y Unicaja tuviera que remontar un partido donde sufrió Manresa, a pesar de que ganó de 11, iba perdiendo 28-10 en el primer cuarto y le dio la vuelta al marcador hasta ganar por 11, 77-88. Pero yo creo, repito, ganar la fase regular es posible, porque también el Madrid tiene partidos difíciles ante Baskonia y tiene partidos difíciles ante Valencia, pero el calendario de Unicaja es que se tiene que enfrentar al Baskonia, tiene que viajar a Tenerife y también, sobre todo, penúltima jornada, tiene que jugar contra el Barça en el Palau, ¿no? Entonces esos son los partidos marcados en rojo de cara a lograr el liderato. Si tiene alguna opción de ganar la Liga, a mí me cuesta mucho después en una serie a cinco partidos el poder ganarle a un Barça o un Real Madrid, competirle sin lugar a dudas, tener más físico que el que tuvo el año pasado en semifinales contra el Barça, seguro, porque el año pasado contra el Barça se notó que Unicaja al cuarto partido, después de competir muy bien en los tres primeros, se notó que llegó cansado. Este año creo que tiene más físico para poder competirle al Barça y poder competirle al Real Madrid, pero claro, en un playoff, yo creo que si a alguien se le pasa por la cabeza que Unicaja pueda ganar el título de la ACB, es siempre y cuando haya un duelo en semis entre el Madrid y el Barça en una eliminatoria que sea dura, que sea exigente, y ya después en una hipotética final ganarle al que ganara ese hipotético clásico. Pero la temporada es tremenda de Unicaja.
Sí, señor, es de chapó. Por ir cerrando este tiempo de opinión, Chema, ¿es la solución la salida de Mumbrú y de Carles Durán a la situación tanto de la Peña como de Valencia, o no?
Bueno, vamos a ver, a mí lo que sí me preocupa en el caso de los dos clubes es que den un poco, entre comillas, por decir, por finiquitada la temporada, ¿no? Porque bueno, Valencia pues ya se ha despedido de la Euroliga, pero es un equipo que podría tener, yo creo, que opciones importantes de reconstruir de cara a jugar ese play-off, digo, reconstruir el sentido de plantilla, no en el sentido de fichar, sino en el sentido de poder dar un volantazo, y el Juventud, pues bueno, pese a que tiene difícil poder estar en el play-off, pues bueno, creo que tiene que competir hasta el final por ello. Bueno, yo creo que probablemente pues son dos decisiones que podríamos decir esperadas pero anticipadas, es decir, creo que son dos decisiones que el gran público podía esperar que se produjeran en verano, y que lo mismo pues por esas expectativas que ya no se han cumplido, o esas situaciones que las competiciones pues te deja un poco en tierra de nadie, pues bueno, pues se han anticipado esa toma de decisiones. Yo creo que estamos viendo que se está invirtiendo una tendencia en la Liga Endesa, y creo que sí están, bueno, sobre todo desde la llegada de Chus Mateo al Real Madrid, luego hemos visto a Roger Grimaus dando oportunidades a técnicos o de la casa o que han sido asistentes a los equipos, y bueno, pues vamos a ver qué son capaces de hacer tanto pues Albert como Dani Miret en el Juventud, de cara pues bueno, a seguir yo creo que no sé si manteniendo o recuperando las identidades de club, ¿no? Que creo que están bastante claras. La cuestión también, pues bueno, es que el Juventud, vamos a ver si quedándose fuera de ese playoff puede volver a jugar Eurocup, ¿no? Que también los proyectos van a estar un poco a medio camino, no solo por este cambio de los banquillos, sino por ver qué competiciones juegan a nivel europeo, ¿no? Creo que al final, pues esas intrigas, que puede que los clubes pues tengan más claro dónde van a jugar o no, pero no lo tengan al 100% seguro, pues también influye a la hora de realizar o llevar a cabo cambios de cara a planificar proyectos. Y ya sabéis que esto, cuando llega la Final Four, pues empieza todo a moverse.
Tú cierra, Rafa.
Bueno, a mí lo de Mumbrú no me sorprende la decisión. Yo soy de los que opina que el Valencia tiene mucho más equipo de lo que ha hecho Mumbrú en las dos últimas temporadas. Yo le tenía mucha fe al técnico después de su buena etapa en Bilbao, de cómo lo hizo en el banquillo, pero en Valencia ni por juego ni por lo que ha hecho me ha gustado, y creo que al final lo de la derrota frente a Asvel es que fue lo que adelantó todo, porque que te gane Asvel de la forma en la que te gana, evidentemente tienes que tomar decisiones, sabiendo que Valencia me parece que es un equipo que todavía puede dar que hablar, porque Valencia, si acaba séptimo o incluso puede alcanzar la sexta plaza en la Liga Endesa, se puede meter en unas semifinales y al final tiene potencial para al menos hacer un buen tramo final de año. En Valencia no me sorprende, y en Juventud sí es cierto que hay que ponerse también a pensar lo que es el baloncesto, ¿no? Porque la Peña, antes de esta mala racha de 5 derrotas seguidas, había ganado 6 partidos de forma consecutiva en Liga, creo que había cogido su velocidad de crucero, y ese tiro final, ¿no?, de Steinbergs contra el Maxi Manresa, que le dio la victoria a Manresa en Badalona. A partir de ahí, sí es cierto que el conjunto de Carles Durán se ha venido hacia abajo y ha acabado con la destitución del propio técnico de la Peña. Me sorprende menos en Valencia que en Badalona, pero sí es cierto, como dice Chema de Lucas, que yo creo que más pronto que tarde eran decisiones que se iban a llevar a cabo en ambos equipos.
Pues la verdad que sí, a disfrutar, que toca, porque llega a lo decisivo, lo importante en la Eurocup. Se busca campeón y equipo en la Euroliga, los playoffs de la Euroliga y por supuesto también los playoffs de la Champions y esa Final Four, donde esperamos tener a 3 equipos y que otra vez el título se quede en España. Todo el mundo a leer Subiendo el Balón. Chema, gracias.
Venga, un abrazo.
Chao, Rafa, gracias. Hasta aquí este tiempo de opinión en Nos Gusta el Básquet. Todavía muchos más temas. Tenemos que irnos hasta Turquía, porque hay también esta semana Final Four de la Euroliga femenina.
Carlos Santos, Nos Gusta el Básquet. So tell me now, when every star falls from the
sky and every last heart in the world breaks. Bueno, es semana muy chula para el baloncesto, también para el baloncesto femenino, porque se disputa en Cucurova la Final Four de la Euroliga femenina. A partir de este próximo día 12, de este viernes, las eliminatorias de semifinales, ese Fenerbahce-Cucurova y el ESBA Praga, y jugadora del Cucurova es María Araujo. ¿Cómo estás, María? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es una semana de estas de cosquilleo, ¿no? Especial, María.
Sí, estas esas semanas que gustan jugar, así que sí, sí.
¿Cómo estáis?
Pues bien, estamos ahora justo en Estambul jugando las finales de Liga Turca contra Fenerbahce, así que un poco de la la previa de lo que va a pasar, supongo, la semana que viene.
Que sirve, ¿no? Como scouting, para enseñar cositas, pero también para ver cómo hace el rival, ¿no?
Exacto, para demostrar, pero sin demostrar del todo, y para empezar a conocerse otra vez, no de jugar en contra.
Venimos de unos años donde se hablaba de muy favoritas, ¿no? Que si el Ekaterimburgo, que si el Fenerbahce. ¿Tienes la sensación que este año puede pasar de todo? ¿Cualquier cosa?
Bueno, a ver, yo creo que siempre puede pasar de todo, y al final el club ha hecho una apuesta grande de hacer la Final Four en casa para que se pueda dar, ¿no?, esa posibilidad. Está claro que yo creo que Fenerbahce parte de favorito, pero es lo que te digo, no estás jugando en casa, somos un equipo totalmente diferente. Uh-huh. Y la sorpresa yo creo que siempre se puede dar, y más a un partido.
María, al jugar en casa, como siempre, es una presión, es una responsabilidad. ¿Cómo se encara?
No, yo creo que en este caso es lo contrario. Yo creo que al final es un disfrutarlo, y que también ver que el club uh-huh. cree y confía. Y que si se da, pues era una fiesta, ¿no?, también allí en Mersin.
¿Son partidos de rivalidad máxima o no, María? ¿Cómo se vive allí un Fenerbahce-Kukurova en Turquía?
Sí, sí, al final es el derbi turco, y se nota que son dos aficiones también que mueven mucha gente. Y son partidos bonitos, y bueno, el pabellón, el arena va a estar lleno en Mersin, como ya estuvo contra Zaragoza en cuartos. Así que será un ambiente bonito de baloncesto.
Te quiero preguntar por ti en lo personal. ¿Es como un reseteo, María, después de la lesión larga, jugar otra vez para el baloncesto, afrontar la Final Four? ¿Es como comenzar desde casi cero otra vez para ti esta temporada?
Bueno, yo creo que al final casi es más comenzar por todo lo alto, ¿no? Porque, claro, como dices, vengo de estar mucho tiempo sin jugar, y que un equipo grande de Europa apueste por mí y confíe en un contrato largo, en estar ya jugando finales y además estar jugando tantos minutos, pues también es un plus de confianza. Y está claro que aún no estoy como estaba uh-huh. antes de la lesión, pero la manera de llegar ahí es esta: jugar grandes partidos, grandes finales, acompañada de buena gente, y parece que por ahora va todo encaminado.
Cuando te llega un contrato así, es complicado decir que no, ¿no, María?
Sí, bueno, al final con Chukurova ya llevo uh-huh. un tiempo que llevan detrás mía haciéndome oferta. Antes de lesionarme me hicieron oferta. Cuando me lesiono me dicen que me van a seguir pendientes de mí, me harán oferta. Cumplen palabra, y aquí estamos. Entonces al final ha sido un recorrido no de última hora, ¿no?, sino ya llevamos tiempo que ellos muestran interés por mí, y yo pues agradecida, ¿no?, al club.
¿Qué es lo que más cuesta después de la lesión, María? ¿Coger el ritmo competitivo, tono físico de la competición? ¿Qué es lo que más cuesta?
Bueno, sí, al final otra vez coger ritmo, ¿no? Y entrar tan tarde en la temporada, que ya todo el mundo está muy rodado, se conocen mucho. Al final es adaptarte, más el adaptarte tú a tu nueva situación, ¿no? De otra vez volver a estar en pista, otra vez estar volviendo a competir, el estrés a la rodilla. Pero bueno, al final lo que te he dicho, si estás acompañada de jugadoras que son muy buenas, te hace más fácil también el tú estar cómoda en pista. Pero yo creo que sí, al final es el volver a encontrarte lo que más cuesta.
Antes de preguntarte por el colectivo, ¿qué supondría para ti ser campeona el domingo?
Hombre, pues uno de los sueños, ¿no?, como jugadora, ¿no? Al final creo que voy a cumplir uno de mis objetivos que tenía, ¿no?, en esa lista de jugadora, que era jugar una Final Four. Es mi primera Final Four. Y si nos podemos llevar el título, pues será otro checklist de ganar la Euroliga, que sería pues un poco un año redondo.
Llevas allí ya tiempo en Turquía, María. Para la gente que no conozca tanto, ¿cómo es Kukurova? Porque es verdad que siempre han trascendido cosas quizá feas del equipo, pero ¿cómo es ese club por dentro, su día a día? ¿Cómo es Kukurova?
Pues pasionales, te diría, la verdad. Porque, o sea, lo que se ve desde fuera es esta, ¿no?, o sea, que al final son muy intensos, pero es que para lo bueno y para lo malo. O sea, aquí el nivel de intensidad, de cómo nos cuidan, de las exigencias que nos piden, pero también en los niveles que nos ofrecen, ¿no? Estamos muy cuidadas, y al final, pues, es un poco, ¿no?, el carácter turco, que son así intensos, son más fríos que igual nosotros, ¿no?, en España. Entonces es un poco el cambio ese cultural, pero yo la verdad que creo que a nivel humano estoy rodeada de muy buenas personas, me están tratando de 10, me están cuidando, están priorizando la persona. Entonces yo no tengo ninguna queja.
Te quiero preguntar un poquito cómo se vive en las horas previas la Final Four. Se habla mucho en la ciudad de la final, de lo que supondría para el club ser campeonas después de tantos años, ¿o no?
Bueno, al final está claro que es algo que está aquí rondando por la cabeza de todo el mundo, y más pues que el pabellón ya empieza a saber que lo están preparando, que viene gente de FIBA para las organizaciones, que se empieza a hablar del evento, que hay de, ¿no?, de los premios. Entonces pues ya se respira Final Four, pero también es lo que te he dicho, estamos ahora en Estambul concentradas en Liga Turca, que hemos jugado ayer y jugamos mañana, y entonces también estás ahora un poco más presente en esto, y ya cuando volvamos mañana hacia Mersin, pues otra vez a centrarnos en la Final Four. Pero sí, ya se empieza a respirar ambiente bonito, las entradas de nuestro partido de semis creo que ya está modo sold out, o sea que muy, tremendo. Muy bien.
Dentro de lo duro que es la lesión, el tener que recuperarse, cuando ves que el Celta está en la élite otra vez, ¿eso te hizo pensar, oye, por qué no jugar, aunque sea en casa, hasta que reaparezca, que sería como algo de romanticismo, María? ¿Lo pensaste o no?
Sí, sí, de hecho estuvimos hablando con el Celta y hubo esa oferta sobre la mesa, pero al final fue lo que yo hablé con Chris, con la entrenadora, que yo quería también volver al Celta para poder disfrutar. Ajá. Y que no fue, pues ahora están ahí pendientes de salvarse, no salvarse, y yo cuando vuelva al Celta quiero que sea en una situación de yo encontrarme cómoda y no tener que igual decir hoy no puedo jugar 30 porque la rodilla no me permite jugar 30 y sentir que no puedo, ¿no?, estar defendiendo los valores de la camiseta como me gustaría. Entonces pues al final estuvimos ahí hablando hasta el final, pero salió esta oferta de Chukurova, que también es difícil decir que no y saltar un poco, ¿no?, a lo difícil, incluso, que es irte fuera otra vez a un gran club con expectativas altas. Y yo creo que el Celta y yo estaremos siempre conectados, y si tiene que haber un momento para estar juntos y pelear, ¿no?, por la camiseta, pues lo haremos.
Te pregunto en clave selección, ¿se sueña con los juegos o no, María?
Bueno, soñar siempre es bonito, ¿no? Así que vamos a decir que sí, que hay que trabajar, que hay que estar al nivel para que al menos la oportunidad pueda llegar. Y si se tiene que dar, se dará. Yo creo mucho que al final las cosas pasan por algo, así que si los juegos tienen que ser para mí, pues serán.
Vaya palo también para Raquel, ¿no? Para alguien que ha pasado algo parecido, ¿qué le dices? De consejo, de ánimo.
Bueno, al final lo que le he dicho estos días, ¿no?, que se centre ahora en ella, en tener calma, en intentar no pensar más allá, en ir poquito a poco, y al final todos sabemos que es una mierda esta situación. Totalmente. De las lesiones. Y da igual cuando lleguen, porque en todos los momentos va a ser malo. O sea, a mí me pasó como a ella el año olímpico y es una putada. Pero bueno, es joven, así que ahora lo único que tiene que hacer es centrarse en cuidarse bien, en centrarse en eso, en ir un poquito a poco y trabajar la parte mental, que es la que la va a acompañar durante todos estos meses. Y estoy segura de que Raquel está capacitada de sobra, ¿no?, a nivel mental y de ganas de recuperarse, que seguro que lo hará genial.
Pues que es un placer, María, charlar contigo, que somos un poquito de Cucurova por ti, también de Praga, por María y por Cazorla, y que, ¿por qué no?, soñando con que el próximo fin de semana os podéis jugar ese título de campeona. Suerte y gracias, María.
Muchísimas gracias.
María Araujo, jugadora gallega del Cucurova, va a ser el anfitrión de esa Final Four de la Euroliga femenina. El viernes las semifinales, duelo turco y el ESBA ante el Praga. Así que soñando, ¿por qué no?, con una final con representación para el baloncesto español y con varias jugadoras en esa final, que, como digo, va a centrar la atención también de las competiciones nacionales en una semana. Con final de Eurocup comienza el duelo francés y también con la Final Four de la Euroliga femenina, buscando de nuevo el trono del baloncesto femenino continental. Bueno, me apetece irme a una plaza muy canastera, una ciudad que lleva muchos años viviendo el baloncesto en la élite, está ahora en la Le Poro peleando por el objetivo del playoff, es el Betis Baloncesto y es Edi Polanco. Saludos, ¿cómo estás? Muy buenas, Edi, ¿qué tal?
Hola. Muy buenas, buenos días. Todo bien por aquí. ¿Qué tal ustedes?
Todo bien. Te quiero preguntar un poquito por cómo estáis, Edi.
Me siento muy bien aquí, llegando al pabellón para enfocarnos en nuestro próximo encuentro.
Venís de una racha de 5 victorias seguidas, de una derrota el fin de semana, pero todavía con trabajo por hacer, ¿no?, en esas posiciones de playoff que hay que rematar, Edi.
Claro que sí, claro que sí. Nosotros como equipo pensamos que no todavía no hemos completado nuestro objetivo. A base de mucho trabajo, una buena química, una buena área de trabajo y creo que todavía no hemos terminado lo que hemos empezado aquí.
Eddie, por la inercia del equipo en las últimas semanas vais a ser un rival muy peligroso para el playoff, que nadie va a querer por cómo estáis jugando en las últimas semanas, ¿tú crees?
Yo creo que sí, y creo que eso tiene que ver como pues nuestro proceso, por todo lo que hemos pasado, por estar bajo en la plantilla y hoy en día estar en el puesto noveno, peleando por ese puesto de estar en el playoff.
Te quiero preguntar un poquito por el resto de la competición, Eddie. Tú que has jugado contra todos los equipos, ¿a quién ves más preparado para el ascenso directo? Porque está Coruña líder, segundo Tizona, que está siendo la gran sorpresa, Burgos, también por supuesto Estudiantes, ¿cómo lo ves?
Yo lo que, o sea, por experiencia, lo que está pasando en la LEP ahora mismo es lo que es la LEP. Es una liga muy, muy complicada, muy competitiva. Y nada, no puedo decirte con exactitud quién podría subir, pero Tizona Burgos está jugando un excelente baloncesto y se nota el acople que tienen, el trabajo que ha hecho el entrenador y tienen buena oportunidad, están en un buen momento, pero cualquier cosa puede pasar, quedan 6 partidos.
Está claro.
y es mucho aquí en Alep.
Edith, te quiero preguntar un poquito por esta racha del equipo. ¿Viene todo por la experiencia, por conocerse más, por hacer un bloque, por trabajar todos, o que también lo que ha pasado por fuera sirve como acicate para unirse más, para trabajar más, Edith?
Yo creo que ha sido un poco de todo. Creo que hemos pasado por un proceso difícil y, como tú has dicho, esto es una oportunidad para permanecer más unidos, para seguir trabajando fuerte, tener un objetivo más claro, y creo que lo que tenemos ahora es más fuerte que antes por todo lo que hemos pasado. Y también que tenemos ya tiempo trabajando con el mismo grupo y ya claro. nos vamos conociendo mucho más. Y nada, la química que tenemos ahora mismo es indispensable para el éxito que estamos teniendo ahora mismo.
Te quiero preguntar por ti, Eddie, en lo personal. El ascenso es un objetivo también en lo personal, jugar en la CB después de tantos años ya consolidado en la LEP, en Almansa el año pasado jugando realmente bien, en Cáceres, por Betis. ¿Es tu objetivo, es tu deseo?
Claro que sí. Sí, soy una persona ambiciosa, vine aquí, o sea, siempre he tenido como un objetivo, porque creo que si vienes, vas a un sitio y no tienes objetivo, creo que estás claro. perdiendo el tiempo. Así que sí, tengo, esa es una de mis metas y ojalá poder cumplirla, daré todo lo que tenga aquí, a ver si se puede hacer aquí en Sevilla, que bueno, Sevilla lo merece eso.
Eddie, ¿cómo se hace, tanto en lo personal como en lo colectivo, para abstraerse de las informaciones, de las noticias? Que si el futuro del equipo, que si los problemas con el dueño, que si el tema de los salarios, que si las salidas del club. ¿Cómo se hace para solo trabajar y no tratar de pensar en lo que pasa afuera, Eddie?
Yo lo que soy jugador de baloncesto, ¿sabes? Yo claro. me enfoco más en la cancha, yo no. Mi agente me imagino que se encarga de todo eso y pongo todo mi enfoque y todo mi empeño en lo que es mejorar en la cancha y estar con mis compañeros, ¿sabes? Creo que es lo que me toca hacer, que no tengo ningún control sobre lo que pueda pasar fuera de aquí.
Me quedan dos preguntas. Eddie, ¿cómo has notado el crecimiento de la liga en los últimos años? Tú que has estado ya varios años en las competiciones, que la conoces bien, ¿cuánto ha crecido la liga en los últimos años?
Ha crecido muchísimo. Equipos top de la ACB han descendido y, bueno, jugadores de mucha calidad han pasado por la LEP Oro en los últimos años y creo que esto le ha dado un crecimiento más a la LEP y nada, poder estar aquí para mí es un orgullo, un placer y esperemos que la LEF siga aumentando su prestigio y su nivel.
Barro para casa con la última, Edic. Qué bien está tu país ahora, ¿no? Como baloncesto, con jugadores como Al Horford, como Ángel Delgado, como Andrés Félix, qué decir de la irrupción de Howard, de Carl Anthony Towns, estás tú también por ahí, la camada de jugadores jóvenes que hay, o sea, la verdad que está creciendo mucho el país, baloncesto por allí, ¿no, Edic?
Sí. Bueno, esto tiene que ver porque muchos jugadores jóvenes de la República Dominicana están teniendo la oportunidad de poder jugar en el mundo colegial de la Universidad de Estados Unidos, que se ha hecho, creo que, un convenio y nada, esto ha ayudado al crecimiento del baloncesto y me siento también orgulloso de ser parte, aportar mi grano de arena en eso y nada, sí. Lo más importante es la relación que tenemos algunos jugadores, que nos ayudamos a levantarnos y a crecer uno con el otro.
Ya por cerrar, que se me olvidaba la última, Edis, ¿dentro del grupo se habla del ascenso? O sea, ¿es un objetivo real del club que quizás estaba lejos cuando comenzó la temporada, pero que ahora se puede soñar si se juegan los playoffs o no?
Bueno, sí. Sí, siempre, bueno, cada vez que hablo de parte del club en una entrevista, siempre digo que puede ser una realidad, o sea, pero nosotros nos plantamos objetivos próximos, ¿sabes? O sea, lo primero es asegurar ese puesto noveno.
Eso es.
Y luego tratar de derribar al contrincante, luego meternos en cuartos de finales. Pero si vas cumpliendo esos objetivos, al final vas a llegar a la meta, que es ascender. O sea, yo lo tengo muy claro, que si tenemos la oportunidad de meternos por ahí, podemos llevar una sorpresa.
Pues Edi, que felicidades por la temporada que estás haciendo en lo personal, también por la mejora del equipo en lo colectivo. Ánimo con todo lo que venga y que la temporada acabe de la mejor forma posible. Suerte y gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Edi Polanco, jugador del Real Betis Basket de la República Dominicana, un jugador experto, ¿no?, en estas lides en los últimos años y, bueno, un jugador que conoce la liga de sobra y un club que en los últimos días está atravesando una situación complicada, con una situación difícil para su dueño, con recortes también en el club para la sostenibilidad de la plantilla y, sobre todo, con el objetivo, con el reto de mantener la buena inercia y de clasificarse para playoff, donde seguro que el Betis será un equipo muy difícil y seguro que candidato para el ascenso a la Liga CB. Pues así ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet, en el que hemos repasado todo, ¿eh? La Final Four de la Euroliga femenina, hemos hablado de la Leporo, por supuesto también de los playoffs de la Euroliga y de esos nombres propios que están en el Olimpo del baloncesto. Uno con su 33, que ya nadie más lucirá en Memphis Grizzlies, como es Marc Gasol, y otro que seguro que recibirá todos los reconocimientos que merece del mundo del baloncesto y del deporte español, como Rudy Fernández, ante sus últimos partidos y sus últimos meses de carrera. Como siempre, ha sido un placer acompañarles. Ya saben que el programa está en formato podcast para que lo escuchéis y lo descarguéis cuando queráis, y que el baloncesto no para y que nosotros volvemos la semana que viene. Adiós.